Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy entra el verano de forma muy tímida en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, donde tenemos 18 grados, hemos amanecido con cielos cubiertos, con lluvias que parece que mejorarán de cara al fin de semana. Hoy también hablamos de la propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, la ferrolana Yolanda Díaz, que lleva unos días poniendo encima de la mesa esa reducción de jornada laboral de 37 horas y media a la semana sin reducción de salario. Eso sí, una propuesta que se está encontrando con la oposición, sobre todo no de la ciudadanía, sino de los empresarios que piden negociar esta medida en la mesa de diálogo social y que no se imponga de manera unilateral por parte del Ejecutivo. Esto es lo que reclaman también la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. Su presidente, Ángel Torreiro, incide en que el diálogo social está precisamente para abordar temas como este.
Realmente el diálogo social está para que realmente temas como estos, que son tan delicados y que afectan a la productividad de las empresas, pues tienen que ser hablados y consensuados entre todas las partes y no pueden ser impuestos por parte de la política sin tener en cuenta al resto de actores.
Más asuntos también. La National Geographic vuelve a nombrar a la ciudad de Ferrol en uno de sus artículos. Esta vez la ciudad naval aparece de última, quizás curados de espanto, como dicen nuestros compañeros del diario de Ferrol, después de esa polémica en plena Semana Santa que nos situaba por encima en ese supuesto ranking cuando nuestra Semana Santa era nombrada, bueno, pues antes de ciudades como Sevilla. Ahora, este artículo lo firma el periodista José Alejandro Adamuz. Destaca edificios modernistas, pero hay una errata en este título. Pone que modernismo entre minas, que en Ferrol tenemos modernismo entre minas y no entre meninas, como este hombre quería decir en este artículo. Y más cosas también en el capítulo de sucesos. Agentes de la policía local de Ferrol han detenido hoy sobre las 12:15 de la mañana a un delincuente habitual, apodado como El Piojo. Se dedicaba a protagonizar gran cantidad de incidentes, sobre todo con el robo de clientes, con el robo de objetos a clientes en terrazas de hostelería de la ciudad. Hoy ha protagonizado un nuevo altercado, concretamente en la calle Real, donde ha sido pillado infraganti y trasladado por los miembros de la Policía Nacional de Ferrol Narón para que se hagan cargo de las diligencias. No os vayáis porque en los próximos minutos os voy a hablar en la sección La Radio en Verde de un sistema de control de crecimiento de especies forestales que va a permitir monitorizar de alguna manera las condiciones ambientales. Es un proyecto desarrollado por alumnos del ciclo de madera del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Vamos a hablaros de los retos que ha propuesto la primera edición de los premios Innovatex, dirigidos sobre todo a alumnos de FP. La entrega de galardones tuvo lugar hace unos días y allí se tuvieron que resolver diferentes retos tecnológicos propuestos por empresas mayoritariamente que tienen el capital en nuestra comunidad, en Galicia. Participaron 69 centros, un total de 148 equipos, y los alumnos del ciclo de madera del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra llegaron a esa final con ese reto propuesto en este caso por la empresa Finsa. Hoy tenemos en estos estudios para que nos cuenten los detalles de un sistema de control de crecimiento de especies forestales al coordinador del proyecto, al profesor Andrés Carballeira, y a dos alumnos, Diana Ramil y Samuel Antón. Bienvenidos, boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estades?
Hola, boa tarde. Hola.
Bueno, un total de 10.000 euros para o desenrolo deste proxecto que hai que facer o que se supón que hai que facer, Andrés, nos vindeiros meses, non?
Pois sí, sí. Ora, na primeira fase fixe un prototipo que xa operativo, fai moitas cousas das que xa pedía o reto, pero bueno, acabar de desenvolvelo para melloralo e incluir algunhas melloras que xa se detectaron durante o este período. E nada, va a facelo totalmente funcional.
Queremos conocer con Diana en que consiste este sistema de control y cómo va a favorecer ese crecimiento de las especies forestales. Estamos hablando de que hoy empieza el verano, cada vez son más volubles esas condiciones medioambientales en nuestro entorno. ¿En qué consiste este sistema? Cuéntanos.
Sí, se trataría de un conjunto de sensores que va integrado todo en una caseta de pájaros, que es para que pase desapercibido. Y todos estos sensores, como decíamos, son el temperatura y humedad, velocidad del viento y el crecimiento del diámetro del árbol. De momento son esos, pero, como decía Andrés, pues aún contamos con ampliar sensores.
¿Estos sensores para qué nos van a servir? ¿Cómo van a favorecer este sistema de control de diferentes especies forestales? Que también me contarás cuáles se pueden, digamos, monitorizar, ¿no?, de esta manera. ¿O dónde va a ser de más utilidad?
Sí, el uso que se le va a dar, en principio, es para controlar las fincas que sean de propiedad de la empresa. Todos los valores se envían de manera remota, entonces el beneficio de nuestro producto es que no hay que ir a la finca para conocer todos los valores que hayan en ese momento.
Samuel, una empresa finsa que se dedica a qué, ¿cómo le explicamos esto a nuestros oyentes?
Pues bueno, eu creo que aquí en Galicia más ou menos todo o mundo conoce a unha empresa madereira que fundamentalmente traballa con tanto coa madeira como derivados desta. É a explotación forestal, evidentemente.
Que reto vos lanzaba esa empresa? Precisamente este, o do sistema de control de crecemento, era o reto que mandaba a todos os alumnos que participaxedes nese reto, non? Nese programa.
Sí, neste caso eran 10 retos, cada un dunha empresa. O noso era o de Finsa, que o que pretendían era isto, poder monitorizar os montes de forma remota sen ter que fora alguén físicamente.
Isto é algo, entendo, Andrés, moi importante actualmente para estas empresas, non? Facer estas innovacións tecnolóxicas que permitan, como di Samuel, monitorizar e non ter que estar, bueno, pois nesas fincas, non sei se ahorrando traballo tamén de algún xeito, pero implementando, dende logo, estas solucións tecnolóxicas.
Bueno, facendo traballo, sacar traballo non iban a sacar porque iso hasta ahora non creo que estivera facendo nadie. Quero dicir, entonces non creo que se puña un problema ese nivel. Ora, ter as masas forestales de alguma maneira monitorizadas, o que te permite analizar aqueles factores, aqueles parámetros que están impedindo ou de alguma maneira ou ter datos para poder mellorar a produción. Quero dicir, desde, por exemplo, se estás nunha zona moi ventosa, pois a calidad da madeira aí pois é peor, mirar que a humedade sea boa, porque se ten a humedade en altura tamén vai meter no chan, é dicir, que o árbol vai poder tirar para adiante. Entonces iso que te permite tamén, supoño, que se faz unha monitorización pois dunha masa ou dun monte, tamén te pode indicar que tipo de fincas te pode interesar máis.
Ou claro, incluso, ou as ubicacións, non? Das
efectivamente,
mesmas, claro.
Ou que tipo de especie é máis axeitada para plantar nesa zona.
Son parámetros que interesan moito ás empresas. Vosotros estudiades ese ciclo de madeira no Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, pero vexo que un ciclo de madeira que está experimentando moito, como acabo de comentar tamén con Andrés, coas novas tecnoloxías, non? De que xeito, Diana?
Pues bueno, para empezar, el control por ordenador, que es ahora lo que se pide y no mucha gente lo tiene, es un plus con el que salimos después de acabar el ciclo.
¿Qué otras cosas estudiáis en este ciclo, Samuel?
A ver, o noso fundamentalmente é o tema de carpintería, pero evidentemente...
Claro, por eso estaba pensando, se me estaba equivocando,
sí, porque
este reto non ten moito que ver co que facéis habitualmente, ¿no?
Sí. Realmente entramos un pouco, hai que dicilo, entramos un pelín a cegas, pero no momento que nos puxamos e que nos puxamos con todo, evidentemente contamos coa colaboración, por exemplo, de Carlos, que é un dos mestres de electrónica, que a nivel de desarrollo técnico de dos equipos, claro, ten os coñecementos, soldou as placas, fixo un traballo para o que nós non estábamos preparados, pero que ao mesmo tempo nos enriquece.
Muitísimo. E tamén
a colaboración interdisciplinar tamén é unha forma de aprender.
Resultame curioso un poquinho o que me dís. Entramos un poquinho a cegas neste ciclo, sendo un dos ciclos, Andrés, que cecais teñen unha maior salida laboral hoxe por hoxe, porque, como comentamos, e levamos comentando o tempo aquí, é un pouco difícil encontrar pois un carpinteiro, un fontaneiro, un albanel. O sea, son cousas super complicadas. Os oficios están en auxe, Samuel.
Sí, por puntualizar, entramos un pouco a cegas no proxecto.
Ah, vale.
No meu
pensei
caso.
Pensei que decías igual sí. No ciclo.
No ciclo no, eu sí que entrei con intención. Pero bueno, ao fío disto, sí que parece que ahora mismo hai unha demanda de profesionais de todo este tipo que escasean.
Andrés, son alumnos que non van a ter problema, ¿no?, para atopar traballo nun principio.
A ver, son alumnos que están a cursar un primeiro, me parece que pasaron... A ver, Aldiana non é aluna miña, é do outro ciclo, é de carpintería tamén, pero, bueno, nós, en teoría, somos... Bueno, hai dous ciclos en primeiro. Penso que pasaron os dous con moi boas notas, que obviamente non tal. Cando un vai enfrontar un proxecto, sempre intenta de rodearse pues, de alumnos que, sobre todo, que teñan compromiso. Para que o proxecto ten un percorrido pues que chegan ao final.
Mellor claro, pero eu digo despois a hora de atopar traballo, rematen o ciclo, que non van a ter problema tampouco, non? Nin eles, nin o resto dos compañeiros.
Non, porque ora teñen o mercado laboral ahora mismo a oferta é moi grande, e despois porque tamén a nivel de competencia son dos cracks, quero dicir, son moi bons.
Bueno, anotade estes nomes os nosos ouvintes que nos estén escutando en Nato Copen, Carpinteiros, Diana e Samuel, seguro que dentro de pouquiño van a estar preparados para asumir estes retos na nosa contorna. Moitísimas grazas os tres por vir aquí, por acompañarnos, por falarnos deste talento, desta innovación tecnolóxica que tamén se está levando a cabo nestes centros integrados de formación profesional que están a ter un auxe importantísimo, sobre todo tamén co tema da formación dual que permite esas prácticas en empresas que despois se quedan moitas veces cos alumnos. Graciñas. Noraboa. Chao.
¡Atención, Ferrol! Ya está aquí el mes del descanso de Mueblemanía. Colchones, somieres, canapés, camas articuladas, almohadas. Todo con hasta 50% de descuento. ¡Hasta 50%! Solo en el mes del descanso de Mueblemanía. En Ferrol, Polígono La Gándara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este jueves día 20 de junio, una jornada en la que, bueno, pues va a comenzar el verano, aunque sea con tiempo, como digo yo, de veroño, ¿no? Un poco. Tenemos una temperatura que está rondando los 18 grados en el centro de la ciudad de Ferrol. Nos despertamos con lluvias, cielos cubiertos, pero parece que la situación va a mejorar, por lo menos sin precipitaciones a partir de mañana. Además, también te cuento que así como hay un día, el día más triste del año, que coincide más o menos después de Navidades, mañana también se ha creado el Yellow Day. Está considerado como el día más feliz del año, la jornada opuesta al Blue Monday. Y es que hay factores que aumentan nuestro bienestar, como el simple gesto de ver un poco más la luz del sol, o también, bueno, pues salir más a la calle, como propicia esta estación. Hoy también, este tiempo de Usted Dirá, te lanzo una pregunta. ¿Estarías dispuesto a trabajar menos horas por el mismo sueldo? Actualmente, la jornada media semanal en nuestro país está establecida en 40 horas. La ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, lleva unos días poniendo encima de la mesa esta reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Una propuesta que se está encontrando con la oposición de los empresarios que piden negociar esta medida y que no se imponga de manera unilateral. ¿Qué opinas tú? 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Que no nos puedes llamar en este momento, tenemos a tu disposición. Nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-96-8291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Ayer nos quedaba en el tintero una opinión de un oyente a través del WhatsApp. Teníamos con nosotros en estos estudios al alcalde de Ares. Y un oyente dice así: alcalde, ¿no le da vergüenza tener la playa tan sucia, sin duchas? Chanteiro, igual de sucio, también sin duchas. El raso, sucia. Ya huele bajando, dice, la rampla a cañería. Muchas fiestas y más limpieza. Entras en el Pinar y ya huele mal. No sé cómo come la gente ahí. Más limpieza, por favor, en las playas del Ayuntamiento de Ares. A raíz, bueno, pues de esa presencia, como decíamos ayer, del alcalde de este municipio, con el que hablábamos también de las diferentes acciones y actividades que se ponen en marcha de cara al verano y de cara a esa festividad de San Juan, que tendrá lugar en la noche del domingo. Eso sí, sin día festivo al día siguiente, los que trabajemos tendremos que madrugar, sí que será festivo en la ciudad, en este caso de A Coruña. Y a través del WhatsApp, una oyente nos manda este audio que escuchamos a continuación.
Buenos días, COPE. Esta es una, no una queja, sino una sugerencia de que cambien, pues, no sé, el protocolo, la organización para las citas en el Naval. Soy paciente de cáncer y, bueno, pues resido a 30 kilómetros del Naval. Por lo tanto, para una cita que tenía a las 9:30, pues me tengo que levantar a las 7 entre ducha y tal. Bueno, y bueno, estoy a las 9:30, me atienden sobre las 10 y algo. La consulta médica y a posteriori pues nos ponen el tratamiento de quimio, ¿no? Desde la cita hasta pasar al tratamiento estuve 4 horas, bueno, yo 4, otros más, porque había gente que estaba desde las 8:30 de la mañana, todos allí esperando, aquello no tenía mucho sentido, iba todo al goteo y total, que salí a las 5:30 de la tarde y no es normal, o sea, no es normal. Es verdad que es la primera vez que en mi caso me pasa, ¿no? Pero había otra gente que se estaba quejando de que siempre era igual, que tenías que dar el día por perdido porque lo pasabas allí. Entonces algo está fallando en la organización con las citas para primero es consulta y luego a posteriori el tratamiento. Entonces sugiero que se revise eso. Y realmente, aunque no tengamos, en mi caso, hablo en mi caso, no voy a trabajar ni tengo, no puedo, o sea, y no, pero tampoco, no es que no sirva nuestro tiempo sirve también.
Bueno, aún dura más este audio de esta paciente, en este caso oncológica, que pone sobre la mesa esta queja y estos retrasos. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá hoy. Os preguntamos sobre esa medida que quiere poner en marcha la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz. Trabajar menos por igual sueldo. Los empresarios no están de acuerdo, evidentemente. 40 horas semanales son las establecidas actualmente y Díaz quiere reducir la jornada laboral a 37 horas y media. ¿Qué opináis vosotros?
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai, solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai, el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Voy a leer otra opinión, es que me mandáis mensajes súper largos, ¿eh? Bueno, voy a tratar de abreviar. Dice, hola, ayer en su programa llamó una señora muy indignada con la alcaldesa de Narón porque no quería ayudar a la castración de los gatos. A ver, según tengo entendido, Gato, el de Narón, se pasó al Partido Socialista, pero creo que aunque ese partido sea amigo de forajidos, de maleteros, convictos, etcétera, esta señora puede ser algo desmedida. Además, que muchos de esos supuestos socialistas mal llamados progresistas ya vienen castrados de serie, castrados de moral, me refiero. Bueno, empezó con los de los gatos y seguimos con otra cosa. Pero bueno, voy a tratar de seguir leyendo. Por favor, señora lideresa, harta habrá que no caiga en la tentación de esa propuesta, aunque quizás no le falten ganas, porque creo que los impuestos de los naroneses se deben ser usados para otro tipo de cometidos, como temas de saneamiento público, educación, seguridad ciudadana, comunicaciones, tráfico, vigilancia de obras, chapuceras, en mi opinión, según como la que hicieron a Solana, contenedores para las pilas que desaparecieron por arte de magia y menos fiestas pagadas por el presupuesto municipal. Considero que hay que bajar los salarios de los políticos, del consistorio, menos ayudas a esos que van en coches de alta gama, bueno, etcétera, etcétera. Señora lideresa Ártabra, se refiere al alcalde de Narón, ponga un poco de orden, que para eso le pagamos su salario con nuestros impuestos. Bueno, entre otras cosas que no he leído, pero por favor, si tratáis de abreviar un poco, si no, nos llamáis al 981-33-3105 y expresáis vosotros vuestra opinión. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y acabo de leer este comunicado y es para felicitar a esa persona que lo ha enviado a la COPE, porque realmente las quejas son muchas contra la alcaldesa. Y no es que lo diga yo, pasa que la ciudadanía está muy callada, soportando todo esto, pero se está viendo en Narón las cosas que están haciendo. Y la alcaldesa es la máxima responsable. Y es un cero a la izquierda para mí como presidente de la alcaldía. Gracias. Y buenas tardes.
Seguimos. Usted dirá 981-33-3105.
Disfruta la televisión en alta definición con la gama Hisense en Aguilar. Con Hisense, patrocinador Eurocopa 2024, puedes ganar hasta 750 euros de reembolso. Ven a Aguilar, infórmate y descubre la diferencia. Aguilar, a perlío todos.
Si nos sigues acompañando, nos acercaremos al Ayuntamiento de Narón para hablar con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, el señor Germán Castrillón, pero también haremos un parón en esa Feria Primavera No Camiño Inglés que va a tener lugar este próximo sábado en A Coruña, en los jardines de Méndez Núñez. Allí estarán los diferentes ayuntamientos por los que pasa el Camino Inglés para, bueno, pues ofrecernos todas esas excelencias turísticas, paisajísticas y gastronómicas. Hablaremos de todo ello con Bernardo Fernández Piñeiro. Él es el presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y también alcalde de Pontedeume, que nos hablará de la repercusión y del incremento de peregrinos y lo que esto supone para los diferentes municipios. No será lo único. Fomentar las carreras STEM, las vocaciones científicas, tecnológicas, matemáticas, de ingeniería, es un poco el reto que tiene la Xunta de Galicia, y en el CIS, Innovación y Diseño de A Cabana, están organizando talleres para los alumnos para explicarles un poquito cuáles son las salidas de estos grados. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos que para poneros en contacto con nosotros el teléfono de participación es el 981-33-3105.
Atención, Valdoviño, este San Juan frente al mar disfruta de la gran sardiñada y la apertura de la nueva temporada del Totem Bar. A pie de playa desde el mediodía, sardiñas, churrasco, mojitos y música con DJ Sebas. Vive una noche mágica, no te lo pierdas. Totem Bar en la playa pequeña en Valdoviño.
Y para finalizar, a nuestro WhatsApp ciudadano nos llega nuevamente, aunque es habitual, ¿no?, en este oyente y por parte de otros también, una fotografía de la carretera de Ferrol, Papoy, Cobas, un bache que se tapa continuamente y que continuamente, bueno, pues aparece nuevamente abierto. Se quejan sobre el rebacheado de esta carretera. Seguimos en este mediodía COPE Ferrol. A continuación vamos a hablar con el Grupo Municipal del Partido Popular en Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esta semana recibíamos a la alcaldesa de Narón, con la que hablábamos de diferentes asuntos, pero también queremos tener la visión, en este caso, de la oposición del Grupo Municipal del Partido Popular. Su portavoz es el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos. Porque el PEXON, esto es el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Narón, todavía está a exposición pública, y los propietarios de montes en este municipio, en su municipio, preparan alegaciones, porque este plan de urbanismo certifica que Narón no integra suelo forestal. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Bueno, las consecuencias son muy importantes. Esto viene un poco a reconocer lo que nosotros hablamos durante muchas veces con el grupo de gobierno y que le insistimos en que era muy necesario que después de 14 años trabajando en el plan de urbanismo, que era necesario que saliera a exposición pública. Y ya les advertimos que, lógicamente, que no se había hecho un estudio de campo donde se puede analizar los territorios y lo que cultivan y lo que tienen plantado. Y es un poco lo que está pasando con el tema forestal, porque efectivamente hay muchas parcelas que están plantadas durante muchos años y pues hay algunas que desde más de 50 años que llevan plantadas a tema de eucalipto, pino, incluso otras especies, ¿no? Y no se han recogido, por lo tanto ahora obliga a todos los propietarios a que hagan las alegaciones correspondientes, porque si no al final les quedan como agrario, porque todo ese territorio está recogido como rural de cultivo agrario, y cuando no es la realidad, y conlleva que después que las normativas, las leyes que hay por encima del PEXON, pues pueden prohibir de que se plante esas especies si no se hace una alegación y dentro de lo que es el PEXON no se recoge pues ese cultivo que se esté haciendo en ese territorio. Por lo tanto, nosotros hace tiempo que ya venimos recomendando a todos esos propietarios que tienen esas plantaciones que hagan las alegaciones correspondientes para que no queden en situación pues indefendible después.
Uh-huh. O sea, quedarían como terrenos agrarios y se prohibiría o se podría prohibir la plantación o la replantación de esas
la
especies que están explotando.
La replantación forestal, efectivamente, entonces porque tiene que reconocerse como que es un territorio, una clasificación forestal para plantar, las distintas especies que se pueden plantar. Lo más habitual en estas zonas, es el eucalipto, el pino y algún árbol más que se puede plantar. Entonces es necesario que todos los propietarios y que tengan esas parcelas, pues que presenten las alegaciones correspondientes.
Señor Castrillón, ¿qué sucede en la aldea de Ferrerías, en las inmediaciones de la carretera del 13? Porque se ha hablado de vertidos de las obras del colector principal en esta zona, aguas fecales que están afectando, al parecer, a acuíferos subterráneos y a pozos, incluso al río Grande de Xuvia, porque es agua no apta para el consumo. ¿Cuándo se ha destapado esta noticia y por parte de quién?
Bueno, se ha destapado por los vecinos, que llevan 2 meses más o menos peleando con este asunto, y que una vez más tenemos un gobierno pues que en este caso mira para otro lado y no quiere reconocer pues el error que hubo en una obra que se hizo allí, y algo que además estamos atentando contra la salud pública. Es decir, es un núcleo de aproximadamente 8 viviendas que tienen 8 pozos y que vamos a acabar contaminando los pozos y por lo tanto que no van a poder utilizar esa agua ni para beber, ni para comer, ni para otros muchos servicios. Es algo que es muy urgente. Y después, tema medioambiental incluso, porque podemos afectar al río Xuvia, porque está aproximadamente a unos 100 metros. Y no podemos entender que desde el concello, desde la empresa de aguas, pues que miren para otro lado y que no se preocupen de algo tan importante como ese, un tema que pueda atentar contra la salud pública de todos los vecinos que viven en ese entorno.
¿Saben ustedes qué tipo de error se ha cometido para que se produzca este vertido?
Bueno, sabemos que hace un año aproximadamente se hizo una canalización del saneamiento y después que hace poco más de 3-4 meses, que no sé la fecha exacta, pero que se puso a funcionamiento, y a partir de ahí es cuando surge este problema. Entonces entendemos que el frisado o la colocación de esas tuberías pues no están bien hecho y por lo tanto debe de actuarse pues con urgencia, que es un poco lo que pedimos y lo que consideramos que es muy, muy, muy urgente.
Vamos a hablar también de otros temas, de mociones, concretamente que llevará su grupo para la próxima semana, en ese pleno ordinario de fin de mes. Por una parte, proponen llevar a cabo un estudio para la creación de un servicio de transporte de viajeros circular por ferrocarril para reforzar este servicio en el Ayuntamiento de Narón. ¿Qué sucede actualmente y cómo podría desarrollarse este proyecto, habida cuenta que esta línea de FEBE, bueno, pues no funciona muchas veces correctamente e impide el traslado y la efectividad también de esta línea?
Bueno, nosotros lo que más pedimos es de un transporte de autobús, que yo creo que Narón tiene que hacer una línea propia.
Vale,
y en esa línea, pues lógicamente hablamos de circular, hay que hacer un estudio. Nosotros ya en el año 2021 insistimos en que era muy necesario porque llega el mes de septiembre y octubre y nuestros rapaces y de la zona de La Gándara pues tienen complicado ir al instituto de Freixeiro. Bueno, pues yo creo que hay que dar una solución en ese sentido. Después tenemos una desconexión entre barrios, incluso hacia el propio centro de salud, pues que no hay un transporte definido dentro de Narón. Y después, eso lo que es autobús, la línea interna de que nosotros solicitamos y que pedimos que se haga un estudio. Después, sobre FEBE, pues ahora que es FEBE, que es Renfe ya, y Adif, pues entendemos que la línea que viene desde Pedroso, bueno, que viene desde Ortigueira, para entendernos, pues no está cumpliendo los horarios y es otro transporte muy importante para Narón, porque tenemos varias paradas y además desde Jubia a Ferrol, a la Plaza España, llegaríamos en menos de 12 minutos y que no hay ningún transporte público que pueda hacer eso. Bueno, pues yo creo que, aunque no es competencia directa del ayuntamiento, este transporte, sí que consideramos que el ayuntamiento debería de trabajar e intentar que Renfe y Adif pues cumplan los horarios y, si es posible, que amplíen esos horarios.
También piden ustedes el reacondicionamiento del entorno del área recreativa del campo de las Aceñas. ¿Qué está sucediendo en este entorno?
Bueno, allí se hicieron obras, en torno aproximadamente se hicieron tres obras que pasan de o están en torno al millón de euros y al final pues los acabados no quedaron como debían quedar y ahora mismo el BOL pues no se puede estar utilizando porque no cumple el camino inglés que va desde Asaceñas hasta el final de la carretera de Castilla, pues tampoco, bueno, por el transporte que hubo por esa zona, pues lógicamente quedó, lo deshice y no se reparó. Yo considero que el ayuntamiento tenía que estar pendiente y que las empresas que utilizaron ese camino, pues que lo dejen como corresponde para poder ser utilizado, así como otros entornos de la zona. Entonces, bueno, pues pedimos que se controle, que se vigile, que se cuide esos espacios que habilitamos para que la gente pueda disfrutar de ellos y que al final estamos comprobando que no están acorde a lo que la gente necesita y quiere.
Bueno, el Grupo Municipal, como siempre, lanzando esas propuestas en estas mociones, a ver si son atendidas en este caso por el Grupo de Gobierno. Germán Castrillón, portavoz del PP de Narón, gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Si te gustan las artes gráficas, anímate a matricularte en los ciclos medios de preimpresión digital e impresión gráfica y en el ciclo superior diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Apuesta por tu futuro y elige un curso con una magnífica salida profesional. Ven e infórmate en el Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa, en San Pedro de Leixa, en Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy te cuento que las carreras STEM, esto es, los grados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, son las que tienen una mayor salida laboral actualmente en nuestro país y también en nuestra comunidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que no son la opción prioritaria, sobre todo para las mujeres. ¿Qué sucede? Queremos indagar un poco más porque la Xunta se está implicando precisamente en el fomento de estas vocaciones STEM entre el alumnado. Nos acercamos al CIS, Tecnología y Diseño de Ferrol, para hablar con María José Mariño. Ella es directora del área de talento y transferencia, porque durante estos días también sigue acogiendo a nuevos escolares, en este caso de primaria, del Colegio San Rosendo de Ferrol, para participar en diferentes talleres de este programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas. María José Mariño, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, Sara.
Bueno, un poquito, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es un poco el problema de la diferencia que existe, sobre todo en las matriculaciones de los grados a los que prioritariamente acceden hombres, pero no mujeres, y que tanta salida laboral, como decía, tienen, pero que no son tampoco la opción prioritaria del alumnado? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, eso es un poco el diagnóstico de la situación, Ada. Yo creo que el gran reto que se nos plantea en este futuro inmediato es la carrera por el talento. Todos los agentes empresariales, todas las entidades, el gran problema que se encuentran ahora es conseguir atraer talento para sus empresas. Y precisamente en las carreras que tú comentabas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es donde más nos cuesta identificar candidatos y perfiles a los que podamos optar. Bueno, quizás también es cierto que son los que tienen menos matriculación y especialmente en las mujeres. Uh-huh. Si no tenemos mujeres que se matriculen en carreras como informática, no tendremos informáticas en el futuro y en las empresas de esos sectores habrá un sesgo de género que desde luego no es conveniente para tener equipos diversos y equipos que funcionen con todas las habilidades y competencias que se requieren en una empresa. Uh-huh.
María José, ¿son carreras tan difíciles o es que se fomenta poco las vocaciones en las diferentes áreas educativas previas, como son educación primaria o secundaria? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que en general, tanto para los chicos como para las chicas, son carreras que hay que fomentar. Y en el caso de las mujeres, además de fomentar, yo creo que hay que ejemplificar y que tengan referentes. Todos los chavales hacen asociaciones de informática con alguien que es un poco friki. Las chicas, bueno, pues que estudian ciertas carreras, también ya asocian unos ciertos patrones y unos roles. Y nosotros, bueno, creo que parte de nuestro compromiso tiene que ser realizar acciones para fomentar estas actividades, pero también darles a los chicos y a las chicas referentes de profesionales que se dedican a estos ámbitos, que se dedican a la investigación, que se dedican a las carreras técnicas. Y bueno, en mi caso, especialmente de las mujeres, es curioso que hay estudios que indican que las chicas no estudian ingeniería porque no les ven una aplicación social, no les ven una utilidad. Y nosotros en esa línea estamos trabajando en enseñarles que la informática es una ciencia que se aplica a la mejora de la calidad de vida de las personas, a la salud, a muchos temas que sí parece ser que a las chicas les resultan interesantes y atractivos.
¿Cuáles son las acciones, María José, del Gobierno gallego, de la Xunta de Galicia, a la hora de impulsar estas vocaciones STEM desde las edades más tempranas?
Bueno, pues cualquier tipo de actividad curricular o extracurricular que le puedas ofrecer a los chicos en los que de una manera divertida se puedan acercar a la ciencia y a la tecnología, son acciones que contribuyen sin duda a fomentar el interés. De hecho, existen estudios a nivel nacional que indican que un chico o una chica que va a una actividad de fomento de vocaciones científicas incrementa un porcentaje muy elevado su interés por estas carreras. Así que todo lo que podamos hacer, no solo desde la Xunta, sino desde todos los agentes generadores de conocimiento, como parte de nuestro compromiso social para fomentar estas vocaciones, yo creo que es muy necesario, muy conveniente y muy bienvenido.
En el CIS Tecnología y Diseño de aquí de Ferrol, ubicado en La Cabana, como decías, están llevando a cabo esos talleres del programa Fomento de Vocaciones. Por estos ya han pasado alrededor de 1.000 jóvenes de 28 centros educativos de Galicia en todo lo que va de año. Esta semana estáis trabajando concretamente con alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio San Rosendo de Ferrol. ¿En qué consisten estos talleres, María José? ¿Cuáles son las partes que se trabajan? ¿Cómo se llevan a cabo?
Bueno, pues estos talleres que tú comentas son parte de la actividad que hacemos para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas. En este caso, para el alumnado de primaria, realizamos talleres para grupos de chavales reducidos. Estamos hablando de un aula y en el que durante 2 horas, 2 horas y media, pueden acercarse a la ciencia y a la tecnología. Los talleres que hemos realizado este año, uno se llama Encaída Tecnolab y es una aproximación a la telemetría y al diseño. Los chavales diseñan un sistema de descenso para un piloto de pruebas, que en este caso es un huevo porque no podemos tener un piloto de pruebas real, y programan un sistema de recogida de datos aplicando la telemetría y tomando muchas medidas de este descenso. Bueno, es una manera divertida de acercarse a lo que son los datos, que como sabes, todos los temas de Big Data, bueno, van a ser uno de los más demandados a futuro. Uh-huh. Otro de los talleres que tenemos, bueno, pues se llama Cosiendo el Futuro, los textiles, textiles, y ahí trabajan materiales innovadores, trabajan el diseño y trabajan la programación. Construyen una prenda, la programan y consiguen que reaccione a los estímulos, como el cambio de luz, el ruido, el movimiento. Bueno, ahí les acercamos a tecnologías importantes, como son la programación, como son el diseño, pero también los materiales innovadores y la sostenibilidad, que son uno de los grandes retos también del futuro.
María José, ¿cómo recibe esta formación? Un poco, ¿cuáles son sus impresiones también al acabar estos talleres? Y un poco también queremos comentar a los oyentes todo lo que tenéis dentro de este CIS, Tecnología y Diseño de Cabana, que también está abierto para la ciudadanía en general, no solo para estos centros educativos.
Sí, así es. Bueno, por un lado, respondiendo a tu primera pregunta, el profesorado, el alumnado y las familias reciben de maravilla estos programas, sobre todo la implicación de los profesores para participar y venir y traerlos, que realmente, bueno, es un sobreesfuerzo. A mí me gustaría ponerlo de relevancia y agradecerlo. Las familias también agradecen tener un entorno al que poder llevar a sus hijos y conocer y aprender y divertirse, y los alumnos se lo pasan de maravilla, y yo creo que no son siquiera muy conscientes de que están aprendiendo. Realmente vienen a divertirse y se van con unos conocimientos que a veces yo creo que ni se han dado cuenta del aprendizaje que han llevado a cabo. Y sin duda nosotros siempre les preguntamos al inicio qué piensan estudiar, qué quieren hacer, les volvemos a preguntar a la salida y bueno, es bonito ver cómo ya las valoraciones y las percepciones van cambiando.
Pues María José Mariño, directora de esa área de talento y transferencia, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles y al fin y al cabo por despertar un poco también estas vocaciones STEM, científicas, tecnológicas, matemáticas y de ingeniería entre nuestros jóvenes, porque ellos son, bueno, pues el futuro, ¿no? Gracias.
Muchas gracias a todos, gracias a vosotros.
Te adelanto también el capítulo de la Agenda Cultural y de Ocio, que mañana viernes, día 21 de junio, a las 8 de la tarde, en la Galería Sarao Estudio, ubicada en la calle Real, en el número 61 de Ferrol, la escritora ferrolana Teresa Came se lleva a presentar su último libro, El próximo verano en Seúl, del que hablaremos también el próximo lunes, aquí en este Mediodía COPE.
Atención, Valdoviño, este San Juan frente al mar disfruta de la gran sardiñada y la apertura de la nueva temporada del Totem Bar. A pie de playa desde el mediodía, sardiñas, churrasco, mojitos y música con DJ Sebas. Vive una noche mágica, no te lo pierdas. Totem Bar en la playa pequeña en Valdoviño.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a descubrir toda la repercusión que tienen los diferentes municipios del Camino Inglés el incremento de peregrinos durante los últimos tiempos, sobre todo de peregrinos internacionales. Sácate, 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 sácate O auxe do camiño inglés é evidente nos últimos tempos. Son centos de peregrinos os que pasan semanalmente por este camiño que une Ferrol con Santiago de Compostela. Precisamente para poñer un pouquiño en valor todo o patrimonio que hai nos diferentes concellos polos que atravesa esta ruta, este vindeiro sábado, nos xardíns de Méndez Núñez, na Coruña, vai ter lugar a iniciativa Primavera no Camiño, unha feira que está promovida pola Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Un poquinho o obxectivo é poñer en valor, pois o que decía, os recursos patrimoniais, paisaxísticos, artísticos, culturais desta ruta que cada día percorren máis personas. Imos a charlar a continuación con Bernardo Fernández Piñeiro, que ademais de alcalde do Concello de Pontedeume, un dos participantes tamén é o presidente desta Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Bernardo Fernández, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Bueno, cal é un poquinho o obxectivo así, máis detidamente do que eu dicía, desta feira que se vai organizar este sábado na Coruña, en a que van a poder participar tamén, bueno, pois calquer visitante que se achegue ali aos diferentes stands que van ubicar os diferentes concellos, non?
Sí, pois básicamente dar a coñecer eses concellos polos que discorre o Camiño Inglés, dentro do punto de vista tanto do noso patrimonio histórico como cultural, como etnográfico, gastronómico tamén. Por lo tanto, bueno, cada stand vai recoller un pouco a esencia de cada un deses concellos e ademais, bueno, vai a degustar, hai degustacións de produtos, pois no caso do Oroso, levan as famosas troitas, de Pontedeume, justamente era algúns doces, era queixos de Campo Carvela, bueno, o Miño neste caso tamén promociona esa cebola chata con distintas receitas, non, caso de elaboración, etcétera. Por tanto, hai unha parte cultural tamén de música, que cada un dos concellos pues levamos distintos grupos tamén erradicados nos nosos municipios e, por tanto, bueno, trata de llegar a coñecer a todos aqueles que nos visiten as potencialidades que teñen estes concellos e todas elas, además, facéndose a través de un mesmo hilo conductor, non? Que é ese camiño inglés que, como ben dicías, pois está en franca expansión nos últimos anos, non? E iso ten unhas consecuencias do punto de vista económico para estes concellos, pois moi importantes.
Uh-huh. Son 112 kilómetros e medio os que ese intervalo, non? Entre Ferrol e Santiago de Compostela, os visitantes van a poder ver nestes xardíns de Méndez Núñez o sábado a condensación un poquinho de todo o que é percorrer este camiño nesas cinco etapas. Falaba vostede da repercusión económica. Teño entendido que por Pontedeume pasan arredor nesta etapa de 40-50 peregrinos o día. Isto que supón para un concello como o seu, destas características?
Bueno, pois supón que o sector servizos, que é unha parte moi importante da economía local de Pontedeume, como sabéis, para un concello turístico é fundamental, pois lógicamente están mellorando os seus ingresos. Estamos a falar de que no que vai de ano temos un incremento que xa supera o número de visitantes do propio Xacobeo. Claro. Por enriba xa do Ano Santo. E isto non é circunstancial, é dicir, dende que chegamos ao goberno e se fixo unha aposta entre distintos concellos, e dai surdiu a creación desta asociación. Iniciamos inicialmente entre Oroxe e Pontedeume con Betanzos, porque entendíamos que ter unha asociación de concellos nos iba a axudar a promocionar, a promover este trazado do Comiño, que era moi desconhecido, pero que tenía moitas potencialidades. Pois houve un incremento anual entre un 20 e un 30% con respecto ao ano anterior, que só se paralizou durante a pandemia, lógicamente, por as razóns que todos sabemos, pero que tan pronto como a pandemia remitiu, volveu a recuperarse. Por lo tanto, xa vos digo, agora este ano, que non é Ano Santo, xa estamos por enriba do número de visitantes un 27% con respecto ao ano xacobeo, non? E é verdade que, bueno, se está facendo a través da asociación algunhas actividades, esta, digamos que...
Sí, iso voy a preguntar un poquinho. Cales son as actividades dende que nace esa Asociación de Concellos do Camiño Inglés que están fomentando tamén esta amplia repercusión? Porque ademais os perfis son moi variopintos, non? De persoas, e moitas que veñen máis alén do noso país, o sea, de fora, de outros, sí, de outros lugares.
De feito, este ano é o primeiro ano que invertimos a tendencia. Ata agora había máis peregrinos nacionais que internacionais, en torno a un 60-40%, 60% de españoles e 40% de estranxeiros, e este ano xa se revertiu, xa estamos superando 60% de estranxeiros, principalmente de Reino Unido, Italia, Alemania e os Estados Unidos, que vou explicar un pouco por qué, e un 40% de españoles. É verdade que, desde que se crea a asociación, traballouse en dous planos. Primeiro, unha promoción desde o punto de vista nacional, incluso primeiro nos nosos propios concellos, para que a xente tomara conciencia dese patrimonio que teníamos e que era o Camiño de Santiago.
también a nivel autonómico, provincial y nacional, como digo, este evento que temos que sábado, digamos, que tenga un carácter más interno, ya que se fai nunha cidade. Lógicamente, en esta época, pues, hai moito turista e hai moito turista extranxero, pero si está pensado máis para un carácter galego incluso, porque hai moito peregrino galego que fai tamén un camiño, pero tamén se estivo traballando longo destes anos a nivel internacional. ¿No? Inicialmente, se traballou moito no Reino Unido con esos primeiros quilómetros, que además grazas ao apoio a posta de deputación se sinalizou o camino inglés xa en Durham e a partir de aí todo ese trazado, pero ahora se levamos unos anos facendo, bueno, pues, promoción de outros países. Os últimos dos que estivo presidente de honra, que se non pude acompañar, estivemos en Canadá con distintas entidades de amigos do camiño e hai un incremento de turistas canadienses. E tamén se houve contactos, houve reunións telemáticas con de distintas entidades de amigos do camiño e de empresarios españoles nos Estados Unidos que tamén están a dar os seus frutos. E ese exemplo é o incremento de peregrinos estadounidenses que estamos a ver estes días xa nos primeiros meses do ano no camiño. E iso ten as consecuencias de carácter económico, porque o que temos, claro, a través dos estudos que realizou tanto a asociación como a propia deputación provincial, é que o poder adquisitivo do peregrino que discorre polo camiño inglés é superior ao do camiño francés. En xeral, é xente que gasta máis cartos en dormir e que gasta máis cartos en comer. E iso influe directamente pues, nas economías municipais. Por ponervos un exemplo, en Pontevedra, en nos últimos 5 anos, xa foron varios edificios emblemáticos de certa entidade xa do casco histórico que se atopaban abandonados ou en situacións bueno, pues, bastante probables, que foron mercados ou que os seus propietarios pues, decidiron pues, involucrarse ¿no? nesta dotación de infraestructuras por camiño, porque na sabía que foron rehabilitados e que se adicaron ao país. Ahora mesmo temos xa unos 6 no casco histórico, e algunos deles, como digo, son edificios de certa entidade, ¿no? Edificios casonas, que se pode decir así, non do casco histórico emblemáticos, que se recuperaron, e temos outros 3 proxectos que estamos xa informando polo Departamento de Urbanismo. Por lo tanto, hai unha incidencia, primeiro, na rehabilitación de edificios do casco histórico, que é importante para calquer concello que ten un casco, máis como de Pontedeume. Segundo, esa rehabilitación conleva a contratación de persoal e, por tanto, xera economía e ingreso. E despois tamén a hostelería. Son moitos establecementos que se dedican a dar almorzos a primeira hora da mañá que ven incrementados considerablemente o número de clientes. Algún deles me comentaba que recentemente acababa de dar casi 350 desayunos a toda a mañá.
Madre
ou,
mía.
Por exemplo, a hora de comer, que tamén onte tiñamos un grupo de 200 peregrinos e xa tuveron algunhas dificultades para encontrar onde comer porque estaban todos os establecementos totalmente cheos. ¿No? Por tanto, ahora, digamos, o objetivo que nos temos marcado na asociación é intentar desestacionalizar un pouquinho máis estas visitas. Sabemos que, lógicamente, sobre a primavera e o verán se incrementa o número de peregrinos, pero tendo en conta que o sector servizos pues, ten certas dificultades durante inverno e outono, que eso sabemoslo todos e todas, pois a través de esa desestacionalización intentar bueno, pues, que poida incrementar o número de visitantes que temos nesa época. ¿No? E a idea é tamén, vamos a traballar nunha proposta de promoción a nivel internacional, pois da fermosura do camiño durante outono e tamén o inverno, que ten, pues, lógicamente, algún hándicap, como pode ser a auga, pero tamén é certo que o outono en Galicia pues, é moi fermoso por as distintas variedades de cores que vamos a topar na vegetación o longo ancho do camiño. ¿No? Por tanto, desde o punto de vista, xa estamos traballando nesa línea. E como te dicía, as xestións que fixamos a nivel internacional, a última con Canadá e con Estados Unidos, están a dar os seus froitos e xa levamos meses pues, notando ese incremento, como digo ahora mesmo, dos 4 países que máis visitantes está tendo o camiño inglés, Estados Unidos está entre eles. E iso para nós é unha moi boa nova e, bueno, pois pues, a constatación de que ese camiño que iniciamos no 2015 entre estes 3 concellos, o que se sumaron despois todos os concellos que discorren tanto dentro do tramo do camiño inglés en de Ferrol como tamén en da Coruña, que tamén o hai, pois está a dar os seus froitos e iso, bueno, pois ten unhas repercusións económicas nos concellos moi importantes.
E tamén un nicho de negocio, unha oportunidade de emprego, de iniciativa, de emprendemento para que as persoas que desexen, bueno, pois sumarse a este carro do auxe do camiño inglés. Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, presidente desta Asociación de Concellos do Camiño Inglés, graciñas por acompañarnos. Bo día.
Moitas grazas a vos, unha forte aperta.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Danzan coexistencia de aquí para allá. No teñen no.